Ustedes ya lo reconocen, esta sintonía maravillosa que es de Ana Fundación, Fundación Ana, y ya está con nosotros José Ignacio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, no podemos comenzar tu sección sin hablar de tu outfit, ¿verdad?
Sí,
porque es que todos los días
hoy
hacemos
viene
lo
muy
mismo.
Elegante.
Hoy viene muy elegante.
Una corbata muy alegre.
Con una corbata azul muy bonita.
Claro, el gris resalta el azul y esto le da alegría.
Un traje gris perla, gemelos maravillosos.
Ay, gemelos maravillosos.
Hombre, claro. Sí, sí. Le hemos preguntado, José Ignacio, ¿cuántas corbatas tienes?
Porque nos regaló dos.
Sí, maravillosas.
Y yo he dicho inocentemente, tiene dos menos porque nos regaló dos.
Y él ha dicho, no, esas no estaban contabilizadas.
Así es.
Y ha dicho, la respuesta, no se la pierdan ustedes, ha dicho... Sí. No sabría deciros, no están contabilizadas. Es que, ¿cómo puede ser eso?
Pagaría por ver su armario, fíjate lo que te digo.
Es que, de verdad.
Tiene que ser.
Bueno.
No, perdón, vestidor.
Bueno, el armario, vamos a ver, sería para echar para atrás por viejas glorias.
Bueno. No nos creemos nada que tú estés pendiente de todas esas cosas.
¿Qué cuadro traemos hoy?
Oye, hoy en tu sección, José Ignacio, vamos a hablar de ya lo anunciamos el día anterior, de las adquisiciones de cuadros, de lo que supone adquirir un cuadro en toda su dimensión y cómo es todo el proceso de una subasta, por ejemplo, ¿no? Y cómo se lleva a efecto, porque al final uno dice... ¿Cómo es adquirir un cuadro? ¿En qué consiste? ¿Qué tiene de extraordinario?
Claro,
porque
no lo mismo comprar, que la semana pasada a mí me sorprendió un poco esto, porque creo que además tienes mucha razón, aunque yo no soy un experto, no es lo mismo comprar un cuadro que adquirir un cuadro. Empecemos por ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver. Adquirir implica primero localizar algo. No que se lo ofrezcan a uno, sino
esto vale para cualquier cosa de la vida.
De la vida.
Adquirir cualquier...
Adquisición es diferente.
Es que tú buscas algo.
Luego una planificación cuidadosa.
Ajá.
De lo que va a comprar, etc. Y luego, normalmente esas compras no son compras que hay para el gran público, como el que vende churros,
que
va a ver mucho. Entonces, es restrictivo también quién ofrece... Igual que los que compran. Son compradores y vendedores. Compradores no tienen todo el mundo un Goya. Perdón, vendedores no tienen todo el mundo un Goya.
Claro.
Y compradores no todo el mundo puede comprar un Goya.
Y muchos oyentes pueden pensar que esto va unido al mundo del lujo.
No.
Entonces, uno puede adquirir algo que sea de 5 euros y lo ha buscado, lo ha mimado y lo ha adquirido y no comprado, ¿no?
Exactamente. Pues en esta historia... Tienes totalmente la razón. Vamos a hablar, el otro día decía, de determinados términos, adjetivos que salían, y vamos a ver cómo un cuadro no tiene que implicar, aunque sea de gran costo, o de gran valor, mejor dicho, no tiene que implicar que se haya comprado a un gran precio.
Ajá, qué
todo
curioso.
Esto tiene un proceso que es lo que me gustaría
y hoy tenemos un cuadro
explicar
aquí.
En ello.
¿Quiénes son los protagonistas de hoy?
De la historia. Bueno, vamos a montarlo como si es una historia.
Sí.
Primero, una persona física. Vamos a poner que es un joven que se interesa por el arte y le vamos a poner el nombre de José Aguilar, le vamos a llamar José.
Muy bien, me parece bien.
Delgado.
Sí. Me encanta todo. Seguís diciendo cosas que es estupendo levantarse por la mañana.
Entonces, ¿José Aguilar tiene un cuadro o él quiere comprar un cuadro?
Él quiere comprar.
Quiero comprar.
Entonces, él va a ser el que va a adquirir el cuadro.
¿Vale?
Y hay una protagonista, que es la pintura.
La pintura.
Pero la pintura no voy a decir de momento cuál es el nombre.
Vale.
Porque porque muchas veces uno va detrás de una pintura y por avatares de la vida... termina comprando o adquiriendo otra.
Pero podemos decir que así comienza la historia aquí, en este momento, con ese ser interesado en la adquisición de esa obra de arte. Ahí, ¿no?
Ahí comienza.
Solo un pequeño inciso. ¿Y puede ser que a veces sea la obra la que te adquiera a ti?
También. Pero
esto para otro programa, ¿no?
Normalmente, cuando una persona le gusta el arte o entiende de arte... ya va detrás de una determinada obra, indudablemente porque ha tenido un atractivo previo para él.
Vale.
Pero José Ignacio, por ejemplo, cómo llega uno a dar con esa obra, ¿no? Eso yo creo que es algo muy importante, porque al final uno dice, bueno, sí, yo quiero adquirir, quiero comprar, pero ¿cómo uno llega a darse cuenta que es esa la obra que uno quiere adquirir?
Pues vamos a ver, en esta historia que vamos a contar hoy, por casualidad, que era uno de los adjetivos,
por
la casualidad también interviene. Con la lectura de un breve de una agencia de prensa que decía, a finales de 1996,
sí.
Uruguay, se pone en venta una pintura de la colección de Hermann Göring. Ese suelto empezaba
¿Quién
ya.
¿Quién lo lee eso?
Lo lee José.
José, lo lee.
¿Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué hace? Segundo adjetivo, investigar. Claro. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son las casas de subasta que pueda haber en Uruguay?
No creo que haya 30.000.
Para empezar, no se llaman casas de subastas, se llaman casas de remate.
Casas de remate.
Ya había que cambiar la terminología.
Oye, pero ¿estaréis de acuerdo conmigo que da como un poco, cuando eres sobre todo joven, después quizás ya no tanto, da un poco de miedo acercarse a lo que supone una casa de subastas, porque no todo el mundo sabe ni cómo funciona, ni qué se va a encontrar allí, porque generalmente se asimila con gente muy poderosa, con gente con un gran poder adquisitivo, como que hay también cierto, entre comillas, oscurantismo alrededor de lo que es una casa de subasta, y que la gente en principio no se suele sentir tan cómoda, ¿no?, entrando en una sala así, entrando en el mundo de la subasta, porque es un mundo muy especial.
Por supuesto, por eso contamos esta historia desde el principio, una persona que le gusta la pintura, pero el arte en general, pero no está introducido tanto en los mundos de las subastas y todo lo demás. Entonces, lo primero que se hace una vez que se sabe que es de Uruguay es intentar ver cuántas casas de subastas hay en Uruguay. Estamos en el año 96, no era como el internet ahora ya tan masivo.
Claro.
Entonces se busca y hay cuatro casas de subastas.
¿Cuatro?
De esas cuatro casas de subastas, dos son las más importantes. Llamada de teléfono a una, a otra, hasta que se localiza que hay una casa de subastas que se llama Castel y Castells.
En Montevideo, ¿no?
En Montevideo, que por cierto, en la actualidad será, si no la mayor, sí la principal de todo Sudamérica.
Ah, qué bueno.
Entonces,
y que seguro que tú conoces muy bien, José Ignacio.
Bueno, sí, con el tiempo he conocido esta casa de subastas.
¿Has estado allí?
Sí, he estado en esta casa de
subastas. ¿Has pujado allí?
Pero cómo no.
Perdón por esta pregunta privada. Perdón, ¿eh? ¿Has pujado?
Bueno, con un signo. Bueno, entonces, llamada de teléfono.
Sí.
Inmediatamente interesando por esta obra, por ejemplo, de Hermann Göring. Amablemente, ellos remiten un catálogo de esa subasta.
Sí.
Y en esa subasta no solamente había esta pintura europea, sino que había 152 más.
O sea, no estaba solo esta pintura, sino que había
152 obras
que tenía
en general.
Que... Vale.
¿Cuál es el tercer adjetivo? Conocimiento.
Conocimiento.
Es decir, ¿habrá problemas con esta obra, dado de quién fue el coleccionista, que era el mariscal de Hitler, Hermann Göring?
Exactamente,
cuadro,
porque a veces un cuadro tiene una historia que
tiene una historia maldita, ¿no?
Que simplemente por quienes han sido sus dueños, por ejemplo, puede haber un problema.
Claro. Entonces, el conocimiento con la investigación.
Ajá.
Se investiga ese cuadro y se sabe que había sido adquirido por él en Francia. Pero sabemos las adquisiciones que podían ser incautaciones,
claro, puede ser
origen
que en la invasión
judía,
en Francia,
o
¿no?
venta por
claro.
necesidad.
Claro.
En este caso concreto se avanza un paso más y se sabe que en el año 46,
sí.
una vez que ha perdido Alemania,
sí.
Hay un organismo francés que se llama Comisión Francesa de Recuperación Artística, que vuelven a hacer una incautación de ellos, de las obras que tenían Göring, las llevan a Francia y allí el Ministerio de Hacienda, el Fisco, la subasta para tener dinero para las reparaciones de guerra. Luego esa obra ya está blanca, no tiene origen maldito, y quien lo compró, que ahora lo van a poner a subasta, la obra se podía comprar sin problemas.
¿Y se sabe el precio de compra y todo esto?
Sí.
Ahora, por cierto, ¿cómo se compró la obra? ¿Se compró por internet, telefónicamente, presencialmente? Porque esto, al final, también es muy interesante, ¿no? Porque es una, digamos que un comportamiento absolutamente distinto, y que nosotros podemos tener diferentes actitudes a la hora de comprar, sea de una manera o de otra, ¿no?
Por supuesto. En la época aquella se compraba más presencialmente, internet prácticamente no se usaba nada, y telefónicamente ocasionalmente, pero era presencialmente. Entonces, para presencialmente, José tiene que irse a Uruguay, que nunca había estado en Uruguay. Entonces, había que coger incluso una línea aérea, que decimos, eso es facilísimo. Pero entonces no había tantas, y Uruguay solamente tenía una línea aérea.
Oye, ¿y eran muy diferentes las casas de... son muy diferentes las casas estas de lo que vemos en el cine, de adjudicado, de levanto la mano, yo más...
No tiene nada, no tiene
estas
nada
cosas
que, ver,
que
¿no?
vemos
porque
en James Bond, ¿no?
La gente puede pensar, se queda con la idea que ven el cine, y después resulta que cuando uno llega allí es la cuestión es
distinta. Uno se imagina,
¿no?,
que hay guerras de estas de yo levanto la mano, 2.000, 2 millones, 3 millones.
Esto no es así. Es una cosa muy curiosa que... a nosotros los europeos siempre nos llamó la atención, es que en Sudamérica, y en concreto en Uruguay, una casa de subastas se subasta de todo, desde cajas de clavos a inodoros nuevos y usados.
Pero con una historia, detrás.
Con historias en
como
ella,
forma,
¿no?,
de comprar.
Claro, porque, por ejemplo, el inodoro de José algún día se subastará.
Oye, pero ¿cómo sois? Qué desagradable. Si digo, pero qué gente me rodea. Hablo de Emilio González, por Dios.
Perdón.
Qué compañeros, qué cosa,
Yo no he dicho nada.
No, porque tú eres prudente, pero este señor que tengo a mi lado...
Perdón.
Ay, madre mía,
Sigue.
Entonces, bueno... las casas de subasta allí son auténticos galpones, auténticos almacenes gigantes que están en lo que llamaban zonas industriales cerca del puerto, y por eso digo, se subastaban no solamente obras de arte. En Uruguay se subasta de todo, nuevo y usado, y el público, los profesionales, un carpintero que va por clavos, si hay un lote de clavos
interesa, pues lo
va a comprar
adquiere.
Los clavos.
Estamos hablando con José Ignacio de la Fundación Ana, que saben que todas las semanas nos acompaña en una sección maravillosa que a ustedes le gustan mucho, y que en este caso nos está contando, bueno, pues el acercamiento a la adquisición de una obra de arte por diferentes vías, en este caso por una subasta, de todo el proceso que supone, pues algo así. Por cierto, vamos a recordar, José Ignacio, si te parece, dónde está la Fundación Ana y cómo se pueden poner nuestros oyentes en contacto con vosotros, porque aparte de que haya, bueno, pues muchas exposiciones en la Fundación, un fondo de biblioteca impresionante, de catálogos de arte, aparte vosotros podéis ofrecerles, bueno, pues una especie de primer expertizaje de las obras de arte que puedan tener cualquiera de ustedes, y darles unas indicaciones de lo que pueden hacer, ¿no?, con ella.
Sí, exactamente. Bueno, la Fundación Ana se encuentra en Aviador Zorita 46, bajo izquierda.
¿A nivel de calle?
Perfecto, casi esquina.
Pero respira, Emilio, por hacerlo bien. Después de un año y pico ya ha aprendido la dirección.
Total, a nivel de calle, siempre a nivel de calle.
Sí,
que
sí,
no
siempre.
A pie de calle.
No, es distinto. Has aprendido a hacerlo muy bien, Emilio. Enhorabuena, felicidades.
Estamos abiertos de lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y cuando hay exposiciones, los sábados, con cita previa, de 11 a 2. Normalmente dedicado a grupos donde se hace una visita guiada de la exposición de turno.
¿Y hay el correo electrónico para ponerse en contacto?
Sí, tenemos info arroba
an guión medio a
fundación.
Muy bien. ¿Algún teléfono que podamos recordar?
6-131-99-131.
Lo repetimos.
Es fácil.
6-131-99-131.
¿Pediste que fuera así o por casualidad? ¿No? No, te digo porque hay gente que busca como teléfonos comerciales. Que
fue la suerte.
La suerte que le acompañó como en muchas ocasiones a José Ignacio. Oye, hablamos de las subastas. A la hora de sentarse en una subasta, esto es importante, estar delante para verla muy bien, estar en una zona estratégica. ¿Cómo se hace para que aprendamos un poquito?
Bueno, el que quiere figurar se va a poner en la primera fila o en la segunda.
O sea, que hay gente que vaya a figurar.
Sí.
Que hay que estar guapísimos para ir a una subasta. Ver, entonces,
Los que van a adquirir...
Y con un cartier de brillantes.
Por ejemplo, los que van a adquirir y tienen un poquito más de experiencia, se ponen en la parte de atrás del todo y de forma oblicua a la sala.
Perdona. A nivel de calle, ¿no?
A nivel de sala.
A nivel de sala, vale.
Bueno, ¿y qué pasó en nuestra historia?
Pues esta historia pasó que José, cuando va a esa subasta, que no conocía por casualidad, que tenía dos sesiones, el día 14 el día 15. Uh-huh. Él, en principio, estaba interesado en la sesión del día siguiente, del 15.
Porque se sorteaba ese lote.
El lote de Hermann Göring.
Claro, porque los lotes siempre están numerados y uno tiene que elegir el lote en el que está interesado, ¿no?
Entonces, el primer día se iba a subastar hasta el lote 84 y al segundo día del 85 para atrás. Entonces, va a esa sala de subastas y se encuentra una sala gigante llena de sillas, de todo tipo de sillas, no iguales, y solamente en las dos primeras filas poca gente. Ajá. Y un par de personas en la parte trasera, pero todo muy desangelado, cosa que le sorprende a José cuando va por primera vez a esa sala que no conocía, a ese mundo de subastas, y le extraña todo eso.
Claro.
Empieza la subasta, empiezan por el lote 1, van corriendo los lotes y en menos de una hora llegan al 84.
Ajá.
Entonces, el lote que se subastaba era el 107, o el 105, creo recordar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El subastador, que en aquel entonces era el dueño o el presidente de la sala de subasta, que se llama Horacio Castel, decide seguir subastando los lotes siguientes, 85, 86, y sorpresivamente llega a un lote que es el lote 106, y resulta que el lote 106 es un Murillo.
Un Murillo.
Caramba.
Entonces José, que iba con la idea de comprar la obra de Göring, se asombra, ve ese Murillo, cuando el subastador dice: ¿qué se ofrece por esta obra sin precio de salida?
Nada menos. ¿Y qué ocurrió?
Entonces José se sorprende y dice: aquí debe haber un truco o algo.
Claro, porque no,
porque
imagínate.
¿Cómo
lo que
puede
podría
ser
pasar
eso? Entonces nadie se atreve a decir una cifra. Y el subastador dice: no vale 5, no vale 50, no vale $100. Silencio absoluto. Hay una persona en segunda fila que se levanta la mano y dice: yo podría llegar a dar $500.
Madre mía.
Entonces el subastador, que es ducho en la materia, hace lo que se llama correr las pujas. Es decir, subir la puja sin que en realidad nadie puje.
Uh-huh.
Que es una práctica que
habitual también se puede hacer, ¿no?
Entonces empieza a subir un poco la puja, pero lentísimamente. Ese lote 106 duró 1 hora 10 minutos en subastarse. Va subiendo de a poco, de a poco. José, que está en la parte de atrás, y ve eso cuando llega a $6,000, porque él llevaba dinero para comprar el de Göring, decide
comprar
levantar la mano.
Oiga, entonces, este José es ficticio, no vayan a pensar que yo
José
he estado...
Aguilar.
Sí, no, no es verdad. No.
Entonces empieza a subir muy lentamente, ya digo que duró una hora, 10 minutos, un solo lote, cuando se habían hecho 105 lotes en una hora 5.
Wow.
Se va subiendo poco a poco, alargando, y José sigue la táctica de enfriar la subasta.
Ya.
¿Qué, cómo se enfrían las subastas? No pujando rápidamente sobre la puja anterior, sino dejando hasta que el martillero dice a la una, a las dos y antes de a las tres,
¡pac!,
levantar y hacer otra.
¿Y qué pasó finalmente, José Ignacio?
Pues pasa finalmente que la obra llega a $18,000, José la adquiere y nadie ha adquirido un murillo por cifra superior a $18,000.
Claro.
Pero eso lo explicaremos la semana que viene.
La semana que viene.
Todo lo que ha pasado y por qué razón ha podido pasar eso.
Has hecho un clickbait, que esto se lleva mucho ahora,
totalmente,
que es dejar
totalmente
las series o dejarlo en el punto álgido para la semana que viene ver el siguiente capítulo.
Y que la gente piense, ¿será verdadera o no verdadera por ese precio una obra que vale más de 2 millones de euros?
Yo apuesto que sí.
Bueno, pues José Ignacio, la semana que viene seguiremos con las historias de Anna Fundación, que se encuentra, ¿dónde?
En Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
A nivel de calle.
Con horario de...
De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Y los sábados, que hay exposición, con cita previa de 11 a 2.
Bueno, hoy muchísimas gracias, José Ignacio. La semana que viene continuamos con esta historia maravillosa que le gusta tanto a nuestros oyentes. Ahora vamos con un poquito de publicidad y ya después saludamos a una gran cantante. Ella es hija de dos mitos internacionales, que se llama Celia Flores y que va a actuar el sábado en Madrid. Y después tendremos a Cristina Higueras, que nos va a contar muchas cosas y sus éxitos obtenidos con sus libros.
Todo estrellas. Thank you.